verano 2022. Días largos, noches cortas y tu radio para refrescarte. Radio Sintonía. Refrescante.
Buenas tardes, 1:21 de la tarde y por aquí estamos con nuestro resumen informativo del día de hoy, que comenzamos desde la FECAI, que exige al Gobierno de Canarias el pago de las deudas pendientes a los cabildos. Lo hacía en la Asamblea General Ordinaria, presidida por el presidente de turno, Sergio Lloret, que manifestaban su desacuerdo con la liquidación del bloque de financiación canario de 2021 y exigían al Ejecutivo canario que la corrija. Además, fueron tratados los aspectos relativos a la financiación de las labores en materia de mantenimiento y conservación de la red de carreteras de interés regional transferidas a los cabildos insulares por acuerdo unánime entre las administraciones insulares y regional, con el compromiso de esta última de hacerse cargo de los costes de dichos servicios. De esto nos ha hablado esta mañana en la radio el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret.
Ha habido algunas reuniones con el gobierno, por ejemplo, en materia de financiación de carreteras. Quedamos, y así lo porque fue en julio del año pasado, en una reunión con el presidente y vicepresidente, en que antes del final de año se transferiría a los cabildos insulares aquellos fondos, aquellos recursos económicos acumulados correspondientes a la conservación de la red regional de carreteras, que recordemos que es una competencia autonómica y que, bueno, yo creo.
Por otra parte, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha informado en el Parlamento Regional del impacto positivo para los usuarios del transporte público en Canarias de la bonificación del 50% en los abonos de guaguas y tranvía aplicada por el Gobierno de España tras pactarlo con el Gobierno de Canarias. En este sentido, el consejero rechazó que este descuento único que se aplica en toda España al transporte de guaguas y tranvía, tanto urbano como interurbano, con un descuento del 50%, suponga un agravio con respecto al transporte ferroviario de la península, sino que, al contrario, consolida una ayuda estatal que incide de manera más positiva en la población de Canarias que en la del resto de España. Ha declarado Franquis que hay que decir la verdad a los ciudadanos. Es falso que exista un agravio comparativo con Canarias, que es la comunidad más bonificada en transporte terrestre.
Estuvimos analizando 2.900 expedientes, que de esos se quedaron al final 1.026, que es lo que hemos estado atendiendo esa emergencia habitacional y lo que hemos puesto en marcha todas las medidas que hemos venido desarrollando en este mes. Nos hemos puesto compra de vivienda, que ya hemos entregado las 139 viviendas y estamos construyendo e instalando ahora las viviendas modulares que vamos a entregar a lo largo de este mes y el mes siguiente, como ya entregamos las 21 viviendas en El Paso, ¿no? Y hemos puesto en marcha el instrumento de medidas de alquiler a más de 488 familias que estamos en este momento pagando el alquiler en los próximos 2 años. Hemos puesto todos los instrumentos necesarios para afrontar esa emergencia habitacional. Todas aquellas familias que han reconocido a los trabajadores en los trabajos sociales que necesitan una vivienda porque la perdieron producto de la erupción del volcán, todas esas familias o se han entrado a una vivienda o están pendientes de tener la vivienda en este mes de septiembre y octubre o tienen una ayuda de alquiler y, por tanto, todas esas familias tienen una vivienda asignada, sea de alquiler o sea una vivienda modular o una vivienda comprada por el Gobierno de Canarias.
También hemos conocido que la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo, concede subvenciones en el ámbito de colaboración con la comunidad autónoma, universidades e instituciones sin ánimo de lucro por valor de 3,5 millones de euros para contratar a 223 personas sin trabajo en la realización de 75 proyectos de interés general y social durante 2022. La convocatoria permitirá a partir de ahora la ejecución de obras y servicios en el archipiélago por el colectivo desempleado hasta entonces, tras su contratación durante un periodo de 6 a 9 meses. Y por otra parte, nos vamos hacia el Parlamento de Canarias, volvemos al Parlamento de Canarias, donde el presidente del Partido Popular de Canarias y portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Autonómico, Manuel Domínguez, ha mostrado su disconformidad con la intención del gobierno canario de otorgar esta medida, un sueldo a los expresidentes, y exigió a Torres que tenga el valor de explicar esta medida a los parados de más de 45 años en la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de paro en esta franja de edad. El presidente del Partido Popular de Canarias en este sentido señaló que en este momento, y aunque lo intente camuflar con una supuesta pertenencia al Consejo Consultivo, la propuesta de sueldos para todos los expresidentes podría dar la impresión de que el presidente Torres ya está pensando en cómo será su vida tras las próximas elecciones. Escuchamos a Manuel Domínguez.
Se parece usted tanto a Pedro Sánchez que no solo no se pone corbata, sino que además actúa como él. Y lo hace constantemente. ¿Sabe lo que hace Pedro Sánchez? Envía un mensaje a la ciudadanía, analiza cuál es el resultado y en función de eso actúa o no. Lo mismo que ha hecho usted. Porque si yo he mentido, también han mentido los medios de comunicación. Me imagino que le va a pedir usted también responsabilidades a ellos para que corrijan. ¿O es que apagaremos la emisora para no escucharle? Mire, señor presidente, si usted tiene valor, lo que tiene que hacer es ponerle ese audio a los que están en paro, que tienen nuestra franja de edad. Ponerle ese audio a quienes están en paro, que tienen más de 55 años, y aquí suponen un 4 puntos más que la media nacional, a los 114.000 parados mayores de 45 años que hay en Canarias. Es a ellos a quien tiene que ponerle audio y disculparse usted, porque lo que ha dicho ha quedado ahí, y lo que ha dicho lo han reproducido otros.
Ponemos el foco ahora en Fuerteventura, en concreto en la capital, en Puerto del Rosario, y en materia política. La agrupación local del Partido Socialista en Puerto del Rosario acordó la pasada noche remitir al partido a nivel regional la propuesta de Juan Jiménez como candidato a la reelección de los próximos comicios electorales. Y ahora, de vuelta en el Parlamento de Canarias y en materia social, la diputada del Grupo Mixto en el Parlamento, Vidina Espino, ha pedido al vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, que sea sensible y empático con las familias que en estas fechas, con la vuelta al colegio de sus hijos e hijas, han tenido que desembolsar un dinero que no tienen para hacer frente a los gastos de material escolar. Por eso, una vez más, ha insistido en bajar el IGI y duplicar las deducciones fiscales a las familias por gasto escolar. La diputada ha señalado que para una administración que compra sillones a 1.200 euros cada uno, coches eléctricos y nuevas oficinas, es difícil comprender y empatizar con quienes viven con la tregua, con la lengua fuera, porque cada día ganan menos y pagan más impuestos. Tienen una administración con más dinero y personal que nunca, pero siguen funcionando igual de mal que siempre, ha lamentado. Y seguimos desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que a través de la Concejalía de Educación comunica a las personas beneficiarias de las ayudas escolares para el nuevo curso académico 2022-2023, que ya pueden recoger en el Departamento de Educación Municipal los vales correspondientes para canjearlos en las librerías colaboradoras para la adquisición de libros de texto y material didáctico complementario. Estas ayudas escolares están destinadas a los estudiantes que cursan este curso académico, segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria en centros públicos del municipio. Y el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Seguridad y Emergencias, ha querido lanzar hoy un llamamiento a la ciudadanía para que presten atención y se acojan a las medidas de seguridad y prevención de riesgos que la institución insular ha desarrollado de cara a la tradicional romería peregrinación que culminará este viernes en el Santuario de la Vega del Río Palma, en honor a la patrona de Fuerteventura, Nuestra Señora de la Peña. Unas medidas de seguridad bajo el lema "A la Peña vamos seguros", con el fin de facilitar el acceso a la ciudadanía al protocolo creado con el fin de fomentar un peregrinaje y una romería en condiciones de tranquilidad y seguridad para todos. Lo ha explicado esta mañana Sergio Lloret aquí en la radio.
Que disfrutemos de las fiestas patronales, pero que lo hagamos con responsabilidad, sobre todo que cumplamos las recomendaciones para evitar incidentes y sobre todo evitar que cualquier desgracia que pueda suceder. Todo el dispositivo de seguridad y emergencias está coordinado, agradeciendo como siempre la cooperación de las policías locales de la isla, Guardia Civil, todo el voluntariado de Protección Civil y por supuesto la siempre predisposición del Servicio de Seguridad y Emergencias de la institución insular, que estaban esta mañana presentes y ya están coordinándose los últimos flecos para estar todo preparado para la peregrinación del próximo viernes.
Destacamos ahora un suceso, en concreto un caso de maltrato animal. La patrulla del Seprona de vecindario investigó el pasado mes de agosto a dos personas por la tenencia de un perro en un domicilio privado en estado precario, presentando extrema delgadez severa y probablemente afectado de filaria, según la manifestación de varios facultativos de veterinarios. Ante las pésimas condiciones que se encontraba el animal y a la vista de que nadie en el pueblo respondía como su propietario, tras haber pedido ayuda en redes sociales para identificarlo, fue llevado a un veterinario de la localidad de San Bartolomé de Tirajana. A la vista de este anuncio en redes sociales, se pudo identificar a la propietaria del perro, que se personó en el centro veterinario comunicando que el perro era de su padre y que ella se hizo cargo del mismo porque este tenía una enfermedad. Finalizamos ya en materia cultural, en concreto con la 39ª edición del Festival de Música de Canarias. Unos 60 conciertos, 8 grandes orquestas, destacadas batutas, solistas, músicos de cámara y partituras de todas las épocas harán sonar la música clásica en Canarias del 12 de enero al 11 de febrero de 2023. El Festival Internacional de Música de Canarias, como cada invierno desde hace casi 4 décadas, llegará a todas las islas en una 39ª edición marcada sobre todo por el debut en el festival de varias formaciones y músicos. Además, vuelve el festival en paralelo con una programación diversa y complementaria. Escuchamos al viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez.
Hoy presentamos la 39ª edición del Festival de Música de Canarias, que por fin vuelve con el 100% de aforo y con el gran repertorio sinfónico con plantillas completas de orquestas como la BBC, con la que arrancamos el festival, y también vendrán Bamberg, la Orquesta del Maggio Musicale Fiorentino, la Orquesta Sinfónica de Kiev, las dos orquestas sinfónicas canarias, o la Scottish Chamber y la Europe Chamber. Grandes solistas internacionales con un gran repertorio sinfónico, también de cámara, y por supuesto el festival en paralelo con una gran presencia Canarias y con otras músicas como el jazz, estarán entre enero y febrero para que disfrutemos de esta nueva edición del Festival de Música Canarias.
1:33 y llegamos al turno de escuchar el pronóstico del tiempo. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología y con nuestro compañero Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la isla de Fuerteventura cielos poco nubosos o despejados, aunque a últimas horas tendremos algunos intervalos nubosos en el norte y en el oeste de la isla. Si nos fijamos en las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes cambios o son ligeramente más bajas, con una máxima en el puerto del Rosario que será de 28. Y si nos referimos al viento, predominará el viento del oeste y del noroeste y soplará con fuerza de 1 a 4, dejando un estado marítimo de mar rizada o de marejadilla. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana miércoles, esperamos en Fuerteventura intervalos nubosos en general, más abundantes en zonas del norte y del oeste de la isla a primeras y a últimas horas, cuando no se descartan algunas precipitaciones débiles y ocasionales, mientras que durante las horas centrales predominarán los cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, mañana no cambiarán demasiado, con una mínima en el puerto del Rosario de 22 grados, mientras que la máxima será de 28. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y ahora sí, les dejamos con la música. En un momento se pondrá a los mandos la compañera Cristina Álvarez y a partir de las 6 de la tarde escucharemos a Basil Rodríguez en la Zona Pop. Les recordamos que pueden seguir informados a través de la web radiosintonía.com y nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Les dejamos escuchando a De Vicio y ya nos despedimos. Hasta mañana.
Dime que no te vas ahora. Si en el armario está tu ropa y en el buzón tu nombre queda.